summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, que cumple su capítulo 140, este espacio podcast de Twitter, que lleva desde agosto, desde el comienzo de la temporada, y que tiene la satisfacción de contar con muchos seguidores, no solamente en Zaragoza, sino en nuestra comunidad, en España y en los cinco continentes, y la verdad es que es una auténtica maravilla, sobre todo por la particularidad que aquí, como no hay publicidad y como no hay ninguna empresa que esté al tanto, sino que es todo absolutamente gratuito, tanto la colaboración de las personas que habitualmente lo hacen, como la de los oyentes, como la mía propia, pues entonces cada uno puede decir lo que quiera. Y además, hasta ahora, en 140 programas, nadie ha dicho nada fuera de lo respetuoso y fuera de lo normal. O sea que me encanta muchísimo también, porque al fin y al cabo es una manera de demostrar que las personas, normalmente cuando con nuestro nombre y apellido estamos en un medio de comunicación o en una red social, pues intentamos expresar nuestras ideas, pero de una forma absolutamente respetuosa, insisto. Hoy vamos a tener la presencia de José Antonio Bisús, nuestro abogado de cabecera, para que nos cuente alguna cosa de lo que pasa con el tema Bisús, los árbitros que han presentado una demanda a la Real Federación Española de Fútbol, y también, lógicamente, pues lo que ocurre cuando se insulta a un jugador de una manera u otra, pero cuando se insulta también a una afición, como es el caso de la Romareda, y que, bueno, también te desea la muerte. Sin embargo, aquí parece no pasar absolutamente nada. O sea que no al racismo, no al machismo, no a cualquiera de las actitudes absolutamente contrarias a las personas que son diferentes para la mayoría, pero desde luego también nosotros nos sentimos un poquito, pues, descuidados, tanto en la Federación, como en la Liga de Fútbol Profesional, como en el Consejo Superior de Deportes, como en los juzgados. Bien, pues con José Antonio Bisús, Almudena Sopeña, nuestra viajera incansable a todos los lugares posibles, acompañando al Real Zaragoza, y nuestros dos habituales, los linces, Fernando Muñoz y Luis Serrano, que son personas que están preparando siempre información, siguiéndola, y bueno, y desnudando prácticamente todo aquello que se puede desnudar de lo que es la realidad. Vamos por partes, como de costumbre. A través de Twitter les vamos a contar lo que dice el Real Zaragoza, que saben que son pocas cosas en las previas de los partidos o cuando se pierde un encuentro, ¿no? Lo primero que nos encontramos es un pequeño vídeo de unas cocinas, y dice: estamos disfrutando de una cooking party junto a nuestros amigos de Pastas Romero. Y ahí se ve a Francés muy serio, el hombre echando aceite, intentando hacer cocina. La verdad es que no sé si le gustará o no. A mí me gusta mucho la cocina, pero como, vamos a ver, como consumidor, ¿no? Me gusta comer, como muy poco, pero eso sí, me gusta comer bien y muy sano. Y eso sí, también colaboro en la cocina, pues eso, trayendo cosas, quitando cosas, pelando patatas, como en la mili, bueno, de pinche, un pinche excelente, pero la verdad es que no, es muy difícil para mí la cocina. Más cosas, trabajando en casa, dos fotografías con Francés por un lado y, perdón, con Puche, Gámez y Francho por otro. Francés es el que estaba en la cocina. También dice: juntos contra el racismo, el Real Zaragoza, en esa comunicación conjunta de la Liga, del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol. Lamentablemente en los campos de fútbol es un microcosmos y una mínima parte de las personas pues actúan como actúan habitualmente en sus casas o en la calle. O sea que lo que sí hay que hacer, ya que hay cámaras y ya que hay seguridad y vigilancia, evitar todo este tipo de cosas. Luego, el show de Bebé y Víctor Mollejo. Y es un pequeño vídeo sobre los disparos a puertas de Bebé y Mollejo, que la verdad es que lo de Bebé es absolutamente impresionante. Y por último, preparando un partido muy especial, la Romareda, y se ve a Alberto Zapater. Luego a una rueda de prensa que me imagino habrán escuchado la mayor parte de nuestros seguidores y que ha sido realmente entrañable, ¿no? De una persona, de una muy buena persona y de un futbolista que ha representado en los buenos y en los malos momentos del Real Zaragoza su zaragocismo. Vamos con lo que dicen los medios de comunicación escritos, que son Heraldo y El Periódico, muy poco dicen. Por ejemplo, el Andorra sobre Bakis tiene oferta de renovación y no ha rechazado la propuesta. El director deportivo del club andorrano confirma que Mar Aguado volverá de su lesión, de su cesión, mejor dicho. No está lesionado, afortunadamente. Y luego Alberto Zapatero. Los finales son difíciles, pero el Real Zaragoza está por encima de cualquiera. Y en El Periódico también una frase de Zapatero. Aquí acaba el sueño de un chico de Gea. Creo que he dejado huella y me voy feliz. El capitán no sabe si colgará las botas, pero descarta seguir jugando en España. Nunca imaginé todo lo que he vivido. Y luego también saben que a menos cuarto, como a lo largo de estas dos últimas semanas, pues vamos a tener la presencia de una persona, de un político, vinculado en este caso al Partido Socialista Obrero Español de Zaragoza, que es Horacio Royo, y que se presenta precisamente para las elecciones municipales, que lleva ya un tiempo trabajando en lo que significa el ayuntamiento, para que nos responda al cuestionario que a la mayor parte de los partidos políticos con presencia en el ayuntamiento de Zaragoza o de cara a Zaragoza o también para la comunidad autónoma, pues se puedan explicar, pueden hablar con absoluta tranquilidad, sabiendo que aquí no hay tiempo, sabiendo que aquí hay absoluta independencia y que no hay ninguna trama política detrás, o sea que con absoluta normalidad. Vamos a escuchar, si os parece, a ver cómo llega, perdona, sí, he dicho Horacio Royo y es Héctor Royo, perdón, Héctor Royo, sí, me he equivocado. Ahí está Fernando Muñoz, bueno, diciéndome lo que es. Vamos a escuchar a Alberto Zapater, a ver si lo podemos escuchar rápidamente y lo podemos escuchar bien.
Hola, buenas a todos. Gracias por venir, a mis compañeros, a todo el mundo que habéis esperado. Ayer empecé a... iba a escribirme algo y estaba con mi mujer y me dijo, tú habla lo que sientes y vimos unos dibujos de mis hijos. Este es de Oliver. Bueno. Y este es de mi hija Alejandra. Y viene a representar pues lo que es mi vida, mi familia, el Zaragoza, estoy aquí pues porque el viernes es mi último día con la camiseta de Zaragoza. Me enseñaron a decir por favor, perdón y gracias. Quiero pedir perdón a los que crean que no estaba a la altura, a mis compañeros, a la afición, a todo el mundo que ha compartido momentos conmigo. Y quiero dar gracias a todos los que forman parte de este sueño, del sueño de un chico de Gea, a todos mis amigos de Gea, a todos mis amigos de Zaragoza, a los colegios que me formaron junto al Zaragoza como persona, a la Llue Salvador de Gea, al Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, a todos que habéis compartido conmigo algún momento. Yo siento que formáis parte de mí, compañeros de otros equipos, servicios médicos, fisios. Vosotros sabéis todo lo que yo he pasado. Entrenadores, me acuerdo de cada uno de ellos. No quiero individualizar, no quiero decir nombres, pero los podría decir tranquilamente a todos. Desde que empecé en Egea hasta aquí en la cantera, selección aragonesa, la selección española. Daros las gracias a la prensa por respetarme, a mi representante que estuvo en las buenas y en las malas, Ginés, a Adidas que ha estado siempre desde que yo golpeé un balón conmigo. No me quiero dejar a nadie, no tengo nada apuntado, esta es la realidad. Y seguramente ahora estaré, pues bueno, a la afición, y tengo que dar gracias sobre todo a mi familia. Nosotros vivimos los futbolistas, y normalmente nos preparan o nos preparamos para muchas cosas, pero ellos son los que muchas veces sufren. A mi hermano, que se quema y quiere como a nada. A mis tíos que me acogieron aquí en Zaragoza como si, y puedo considerarlos como mis padres. A mi madre, que nos cuidó y sufrió también el no tener a su hijo. A mi mujer, que bueno, ella sabe sobre todo lo que se aguanta a Zapater todos los días. Gracias, María, por permitirme seguir anteponiendo el Zaragoza a vosotros. No sé, si me dejó alguien, lo siento, gracias, de verdad.
Eran algunas de las palabras, el comienzo de las declaraciones de Alberto Zapater en una rueda de prensa, que ha sido muy intensa, que ha sido muy emocionante y que desde luego merece la pena por lo menos haber vuelto a escuchar, ¿no? Parece que José Antonio Bisús tiene problemas para entrar, no me extraña, porque Twitter es un mundo absolutamente, bueno, fantasmagórico en algunas cosas, pero creo que tenemos ya a Almudena Sopeña. Hola Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Bueno, menos mal que he dejado el Kleenex aquí al lado porque oír otra vez las palabras de Alberto pues me ha vuelto a emocionar, la verdad.
Es que es una persona muy, muy noble y aunque le cuesta expresarse ante los medios de comunicación, lo que dice es verdad. Y sobre todo la comunicación no verbal, los gestos, esas lágrimas, esa dificultad de poder contar lo que cuenta. Después de haber pasado muchas cosas, a mí me decía que no podía agacharse a coger a su hijo cuando estaba lesionado, cuando volvía de Rusia, y no podía agacharse a coger a sus hijos, ¿no? Y es algo absolutamente tremendo para un padre y sobre todo para un deportista de élite que ha luchado tantísimo.
Es que, bueno, para él fue muy complicado poder volver y muchos pensábamos que iba a ser algo imposible, ¿no? Que se recuperara de aquella lesión. Pero es verdad que hoy, bueno, ver a Alberto, como lo hemos visto, yo cuando ha sacado los dibujos de sus hijos, tanto de Oliver como de Alejandra, ya me he roto. Pero solo podemos decir que qué honor que Alberto Zapatero haya sido jugador de nuestro Real Zaragoza, ¿no? Solo una cosita, es que me ha llegado al corazón y ahí se ve su humildad, ¿no? y su honestidad, que ha dicho, entre muchas otras cosas que si queréis hablaremos después, pero ha dicho, a mí me enseñaron a decir, por favor, perdón y gracias, y ha pedido perdón y ha dado las gracias. Es que me sigo emocionando, pero es un vídeo que creo que tiene que ser obligatorio. Que lo vea cada categoría de este club, desde los más pequeñitos hasta aquel jugador que llegará la temporada que viene, para que entienda cuál es el sentimiento zaragocista. Porque creo que hoy muchísimos de los que hemos visto ese vídeo, como decía Fernando, o nos hemos emocionado, o nos ha llegado al corazoncito, o nos hemos partido a llorar.
Pues vamos a apoyarle, que es lo más importante, pero no apoyarle solamente en el partido del viernes, que como ayer comentaba Fernando Muñoz, no es culpa del Real Zaragoza, sino que es la Liga de Fútbol Profesional que comunicó al Tenerife y al Real Zaragoza el horario del partido para no ponerlo el domingo como consecuencia de las elecciones. En este caso el Real Zaragoza no tiene nada que ver, también podían haberlo dicho ellos y no nosotros. Y estamos esperando la comunicación también que hay problemas con José Antonio Bisús, porque hay un asunto muy importante que es el del racismo en los estadios, en los campos de fútbol, y también lo que no se entiende como racismo, que es cuando insultan a Aragón, a los aragoneses, bueno, pues a la policía, etcétera, etcétera, y dicen que hay que poner goma dos, y no son cuatro, sino que son muchos. Bueno, me dice José Antonio Bisús que no hay manera, pues yo no entiendo por qué no puede ser, pero es una auténtica lástima no poder contar con él. En fin, vamos a ver lo que pasa. Mientras tanto, vamos a saludar a Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y disculpas por la corrección que he hecho, que es incorrecta, como bien has hecho tú, y no se llama el señor como he dicho, sino como has dicho tú. Dicho lo cual, apoyo completamente lo que ha dicho Almudena. Yo esta mañana, que por motivos particulares no he podido acudir a la rueda de prensa, que me hubiera encantado, y lo dije además ya con días de antelación, pero bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez, o por lo menos yo no sé, y la verdad es que ha sido tremendo. Me ha parecido, a ver, puestos a sacar siempre un defecto, porque bueno, pues ya sabéis que escribo un artículo que se llama Tocando Pelotas, y tenía un programa de radio que se llamaba así, pues por tocar un poco las pelotas diría que, hombre, que el club está muy bien, que retransmita la rueda de prensa, que tiene un cámara, pero, hombre, que el cámara, mientras nadie diga lo contrario, tiene brazos. Entonces, claro, que haya que esperar a la autonómica para poder ver entrar a los futbolistas, a colocarse en una pared, entrar el señor Sanjay, etcétera, etcétera. Hombre, no sé, es que yo creo que se pueden hacer mejor las cosas. Pero dicho lo cual, yendo al solomillo...
No, pero prácticamente es que es lo mismo, ¿no?
No.
La televisión autonómica es muy parecido al Real Zaragoza. Toda la programación deportiva la lleva el Grupo Heraldo. Claro. Con lo cual, bueno, pues se apoyan unos a otros.
No, claro, lo que pasa es que yo sé que el Zaragoza tiene su propio cámara, que es el que sí, graba sí. Este tipo de cosas, que ya no me parece muy allá que no se grabe a las personas que preguntan, porque en cualquier rueda de prensa hoy por hoy ya se ve quién pregunta y tal. Pero bueno, ya no pido ese despliegue. Pero hombre, resulta que han entrado todos los jugadores, que ha entrado Sanjay, me parece que iba también Forcén a su lado, etcétera, etcétera. Hombre, que no se vea más que Alberto Zapater sentado en una mesa, pues es un poco, en fin. Por otra parte, y puestos a sacar otra tara, que igual Alberto no ha querido, pero en una situación como esta, que menos que el presidente o el director general hubiera tenido unas palabras y luego le hubiera cedido el micrófono a Alberto Zapater. Pero bueno, como no sabemos cómo ha terminado esa historia, o si lo sabemos, mejor no la queremos contar, pues probablemente Alberto no ha querido más que estar él solo y punto pelota. Dicho esto, espero que el Zaragoza esté a la altura el viernes de las circunstancias, que no se limite a entregar una camiseta y una insignia, y como muy bien ha dicho Almudena y le apoyo hasta el punto y coma que quiera poner, a cualquier futbolista que fiche este año, el próximo, el siguiente, en juveniles, en infantiles, porque también ha hablado de la cantera de los niños que se van, y desde luego a los que fichen por el primer equipo, este vídeo lo tenían que ver el primer día antes de firmar.
¿Sabéis lo que pasa? Y ahora doy paso a Luis Serrano, que estará ya rascando con las uñas porque no ha entrado en estos primeros 8 minutos de programa, que nos acordamos siempre cuando uno se retira. En mi caso no, porque en mi caso fue absolutamente, bueno, fui apartado absolutamente de todos los medios de comunicación y ningún medio dijo absolutamente nada. Pero bueno, eso es otra historia y yo, sin embargo, pues sigo dando mal, ¿no? Dando mal diciendo la verdad y siendo independiente. Pero que nos acordamos los zaragozanos, concretamente los aragoneses, pero los zaragozanos más en concreto, de que cuando una persona o se retira o se muere es cuando le damos todos los homenajes, pero un día antes no le damos ninguno y le metemos caña. En fin, que hacemos auténticos héroes de personas que fallecen o que se retiran, mientras que antes las tratamos mal. Pero eso ya es una cosa innata, debe ser cosa del Cierzo, de los romanos o de los celtíberos que estaban viviendo en Zaragoza anteriormente.
Pero yo creo que, Luis Serrano, yo creo que ya que dime. La han echado, es mejor que se haya ido este año que el próximo. Y ya lo he dicho en algún
sí,
programa,
no, bien,
porque
bien.
Ahora hubiera perdido 4 balones, el equipo hubiera ido con 2 resultados malos y la culpa hubiera sido suya después de estar 20 años dando el callo y la cara en las buenas, en las malas y en las peores.
20 minutos sin hablar Luis Serrano. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Casi es proto. Buenas tardes.
Sí, porque Fernando, como lo sabe, pues ahí está, dale que te pegó para dejarte ahí sin poder salir. Bueno, pues hoy terminaremos en el expediente Chipirón de hablar de... Ayer hablamos y comentamos las personas que si las preguntamos de memoria no se las saben, pero que son muy importantes. Y luego hablaremos de los fondos, los fondistas, los pilares en los que se sustenta el Real Zaragoza y también del centro, ¿no? Del núcleo, de la oligarquía zaragozana que se encuentra también allí, ¿no? Para que la gente, ya lo hemos dicho alguna vez, pero para que la gente lo sepa, porque al fin y al cabo parece, no es que son inversores, no, a los inversores los han llamado los de aquí, y concretamente el señor Forcén, que es el que más mano tenía con todos ellos.
Sí, sí, así es. Forcén es un núcleo duro, duro dentro del Consejo de Administración. ¿Y cómo estarán las peleas que le han quitado la posibilidad de firmar, que lo cesaron como consejero mancomunado? Es decir, que a nosotros no nos llega, pero bueno, en el boletín oficial del registro mercantil sale sucesión, y descubres pues que las cosas no son tan bonitas como las pintan.
Y que igual
y sí, hablaremos, ¿no? Hablaremos de ellos, sí, sí. De Cristina Job, hablaremos de Ibercaja, de la DGA, sí. Del Atlético de Madrid y sí, de las sí, cuentas sí. Y deudas del Real Zaragoza.
Exactamente, que son importantes también. Bueno, pues es una pena que José Antonio Bisús no se pueda conectar con nosotros. Algún problema tiene que haber, pero los hemos tenido a lo largo de toda la temporada. Y me gustaría, pues, en este antepenúltimo programa de Minuto 32, pues eso, pues que hablaseis, ¿no? Pues Albudena, por ejemplo, que ha estado en prácticamente todos los desplazamientos del Real Zaragoza, que ha estado en la Romareda, que ha tenido la ilusión del comienzo de la temporada con la presencia de Jorge Mas, la decepción de haber tenido que cesar al Sonrisas, al director deportivo y al entrenador, que le dio un infarto antes de empezar la competición. ¿Cómo estarían las cosas? Ojo, que a mí me dio otro va a hacer 6 años, ¿eh? O sea, que sé lo que es, y bueno, pues ciertamente es complicado, ¿no? Y luego, pues todo lo que ha ido pasando, ¿no? Malos resultados, buenos resultados, que si estamos a punto de, que si nos marchamos de las posiciones de descenso, que si ganamos mañana podemos estar entre los 7 u 8 primeros. ¿Cómo es para ti o ha sido para ti la temporada, Almudena?
Pues es que ahora, la verdad, cuando empiezas a hablar, es verdad que si echas para atrás han pasado tantísimas cosas. Que casi no llegas a recordar, ¿no? Pero es verdad que empezábamos pues con la ilusión de una nueva propiedad, de pensar que bueno, que posiblemente empezara a haber una transparencia, una comunicación, un cambio que todos deseábamos y que se hiciera una inversión, aunque bueno, creo que todos éramos conscientes de que eso era muy difícil habiendo la deuda que había y que bueno, que se necesitaba tiempo, ¿no? Para encauzar el club. Pronto nos dimos cuenta de que los cambios no iban a llegar como eran deseados o como muchos esperábamos. Se confirmó que efectivamente pues aquel límite salarial era el que tenía que ser, porque no podía ser de otra manera, con todos los condicionantes que hay por parte de la liga, con lo cual bueno, pues se empezó ahí a sentir un olor de continuidad en cuanto a lo que podía pasar este año, y hablo ya solo deportivamente. Es verdad que cuando llegó Carcedo, pues todos vimos un poco... Bueno, había que darle su oportunidad, ¿no? Podía salir bien o podía salir mal. Fue una apuesta muy arriesgada y bueno, más manteniendo al director deportivo del momento. Pues lo de Carcedo no salió bien. Yo creo que tardaron demasiado tiempo en cesarlo. Personalmente es lo que pienso. Recuerdo bueno, pues partidos como el de el contra el Eibar o en Mendizorroza, que no fuimos capaces, siendo superiores numéricamente, de sacar absolutamente nada. El equipo no sabía que jugaba y había jugadores pues que no rendían, ¿no? Le estaban dando el rendimiento o el entrenador no sabía sacar el rendimiento del 100% de esos jugadores. Bueno, creo que Carcedo se fue a finales de noviembre, si no me equivoco, fue justamente después del partido de Mendizorroza. El club apostó por Escriba, que ha necesitado pues tiempo para encauzar un equipo que, la verdad, pues tenemos un delantero de estrella que no ha marcado un solo gol, como viene siendo habitual en los últimos años, desgraciadamente. pero pues con la ilusión de otros jugadores, ¿no? Que sí que, pues como Juliano, o como, bueno, desgraciadamente también las lesiones han marcado mucho al equipo, pues que te hacían de vez en cuando hacer esa montaña rusa que tiene el zaragocismo, ese sentimiento de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Creo que somos una afición que nos ilusionamos con poco. De hecho, recuerdo el partido de Ibar y aquel famoso 3% loco, pero que era más que creer, era una ilusión de decir, venga, vamos a pasarlo bien y quién sabe. Pues es que esta segunda división es una locura. Mírale, Ibar, toda la temporada primero y ahora se van a meter otra vez en playoff y posiblemente les pase lo mismo que el año pasado. Espero que no, pero bueno. Entonces esto es una montaña rusa. La segunda es muy larga, es muy dura, es una liga muy dura. Y bueno, pues yo lo que espero ahora es que se hayan plantado unas bases sólidas, que tiene que haber una limpia de muchos jugadores, al menos de los que se pueda, por el tema económico, y que se elija bien. El otro día en Ibiza tuvimos la suerte de coincidir con Cordero en un restaurante. Tiene muy buen gusto para comer, ¿eh?
Eso es importante.
Sí, tiene muy buen gusto. Y coincidimos allí, estuvimos un rato departiendo con él. La verdad es que es un tío en las distancias cortas bastante, bueno, simpático, amable y no tiene problemas en hablar. Bueno, pues él tampoco nos va a decir nada, ¿no? Si llevamos trabajando mucho tiempo, llevamos desde enero, pero bueno, también llevaban mucho tiempo cuando Torrecilla buscando el delantero estrella y nos trajeron lo que nos trajeron. Bueno, ahora es cuestión de lo de siempre, cuestión de fe, cuestión de ir a renovar un abono sin que lo vamos a hacer y lo hemos hecho, sin saber lo que va a pasar el año que viene y de volver a creer.
Volver a creer, que eso es muy difícil sin lugar a dudas, no solamente en el Real Zaragoza, sino en todo lo que nos toca. Ahí está la religión, que desde el principio de los tiempos, en diferentes modalidades, podemos decir, ha estado con el ser humano, ¿no? Lamentablemente los seres humanos de entonces y los de ahora más inteligentes están en las altas cotas y altas cimas de la religión para poder mandar y seguir dominando. Y a mí no me gustaría hablar de los papas, y no me gustaría hablar tampoco de las otras dos religiones monoteístas, que también son muy fuertes en su aspecto más ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Bueno, Fernando.
Sí, me gustaría, Paco, una última cosa ya.
Vale, vale.
Como aficionada que se desplaza, de verdad que el Real Zaragoza tiene una afición increíble, porque que este año se haya desplazado la cantidad de gente. Agotando entradas cada desplazamiento, buscándose la vida, porque el club no pone ninguna facilidad para ello. Espero que esto también pueda en algún momento cambiar, como se hace en otros clubes, pero que ese patrimonio que tiene el Real Zaragoza debe cuidarlo y que es enorme, que es que ver 1.000 personas en Vía Real, ver 600 personas en Eibar un viernes a las 9 de la noche, en Valencia, en cualquier sitio que vas, es también emocionante.
Sin duda, y es que además el cliente es lo primero. Aunque no le tengas cariño y aunque te importe un bledo, que puede ser que a los del Real Zaragoza les importe un bledo la afición del Real Zaragoza, pero coño, intenta hacerlo de una manera que no se note. Y cuanto más agradable seas, que no te cuesta nada destinar, como en el Inter Miami, pues dos o tres personas para que acudan con la afición, para que lo recojan, para que haya un autobús desde Fort Lauderdale que les lleve hasta el campo de fútbol. En fin, que eso tampoco cuesta absolutamente nada, pero ya te digo que yo, que llevo 47 años en la profesión, que he sido 12 años presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Zaragoza, que desde 1987 soy miembro de la Asociación de la Prensa y que tengo el título de técnico de radiodifusión y televisión desde principios de los 80, no me han permitido hacer ninguna entrevista en este soporte, en este medio. O sea que, ¿qué quieres que te diga? O sea que ni me han recibido, que a mí me da exactamente igual, porque voy a decir decir lo que me dé la gana y lo que y además para eso hay personas como Fernando y como Luis que están muy atentas para decirme muchas cosas. Por cierto, Fernando, tú tenías que hablarme también de algunas cosas que has visto y que no te han gustado o te han gustado
en los medios
de comunicación.
Sí.
¿Te ha gustado?
Sí, sí, es una entrevista que concede Juan Carlos Cordero, que estos días está concediendo muchas entrevistas en la isla a medios de allí, canarios, y concretamente esta la concedió hace dos días al periódico El Día.es. Muy extensa, sí. Pero para que conozcamos un poco su forma de trabajar, me quedo con este párrafo que os voy a leer así brevemente. Dice, ha habido fichajes complicados y trabajados durante mucho tiempo. El tema de Enric Gallego se hizo a finales de agosto, pero estuvimos todo el verano trabajando con su entorno. El de Corredera lo trabajamos con la previsión de que el Badajoz pudiera no subir de categoría. El de El Adi lo manejamos varios meses hasta que encajó que el club podría pagar esa ficha. El tema de Mellor es fruto de un exhaustivo control de su progresión en la Liga Francesa. Me dejo muchos más, pero me gustaría destacar el de Juan Soriano, porque venía de altibajos en el Málaga y apostamos por él saliendo bien aquella apuesta. Ahora son todos activos del club con contrato en vigor y podrá seguir disfrutando la gente del Tenerife. Esto que nos da, que nos deja, pues nos deja que trabaja mucho la segunda división B, incluso él mismo reconoce que estaba esperando que el Badajoz no ascendiera a segunda para poder pescar. Que, como anunció o dejó caer también en otra entrevista aquí en Zaragoza, que la Liga Francesa pues también la debe de manejar y la debe de trabajar bastante bien, y que evidentemente bueno, pues los fichajes de equipos que desciendan de segunda a primera red, pues una cosa es que descienda el equipo y otra cosa es que haya futbolistas muy aprovechables. Así que bueno, pues en ese compendio de cosas él está trabajando. Así que bueno, pues esa es su forma de trabajar.
Te me ha marchado, Fernando. Ya te ha pasado como a José Antonio Bisús, que no podemos conectar con él al final, y era un tema que me gustaba tratar muchísimo, el tema del racismo en los estadios y también de algunas cosas que ocurren, pero se nos ha marchado Fernando porque ya no se oye el teléfono. Pero como son las 7:32, mientras tanto vamos con ese minuto 32. Pues eso, y mientras tanto, siempre hay que recordar ese minuto 32 con Agapito Iglesias y con la Fundación, y mientras estamos intentando recuperar a nuestro querido amigo, que agregamos como hablante a Fernando Muñoz, nos vamos a Almudena a chipironear un poco, y luego ya podemos entrar otra vez comentando algunas de las cosas destacadas que ha resumido durante toda esta temporada nuestro amigo Luis Serrano. Insisto, no hemos recuperado a José Antonio Bisús, pero sí que tenemos el chipirón. Ayer, Luis, hablamos de Lawrence Cook, Jim Carpenter, Jim Miller, Mark Affolter, Joseph Orgulian, Jorge Mas, Gustavo Sherpa, que son las personas, ¿no?, que tienen nombres y apellidos y que están al frente, ¿no? Pero hay un grupo de abogados que es el segundo de los tres pilares en los que se asienta el Real Zaragoza. Ya nos dijo José Antonio Bisús que los despachos de abogados y los abogados especialistas en estos asuntos son muy importantes a la hora de las inversiones.
Pues sí, es cierto, ¿eh? Y de hecho lo explicó muy bien Bisús ya desde el primer día que intervino aquí, cómo los clubes, las personas que quieren invertir, pues pueden utilizar las leyes, pero que de modo legal, pues para que no se les vea qué es lo que están haciendo, teóricamente para nosotros que no somos expertos en leyes, o para incluso ocultar su nombre a la hora de poder comprar acciones en cualquier empresa. Y asociándolo con todo esto, pues nos encontramos al grupo que llamo yo el grupo de abogados, como lo has definido tú también, en el que está ni más ni menos que Pablo Jiménez de Parga Maseda, de los Jiménez de Parga. Él tiene a su nombre, él personalmente, el 44,1% de las acciones del Real Zaragoza. ¿Eh? Él mismo. Entonces, pues como abogado, grupo de abogados, pues eso. Yo lo asocio a que tiene una empresa en común con Josef Or.
Se nos marcha también Luis Serrano. Decía que con Josef Ogurlian, que es presidente de Prisa, tiene también pues una posibilidad y de haber entrado, ¿no?
En representación del que ha comprado todo ese dinero. Y Josef Ogurlian. Deciden dar un vuelco a todo. Sí, perdona.
Sí, que te había sido un momento.
Ah, digo y... que Jiménez de Parga, que tiene el sí. 44% de las acciones. Josef Ogurlian tienen el 6,1%. Sí. Entre los dos, en cualquier momento tienes mayoría y puedes cambiar todo lo que quieras en la Real Zaragoza. ¿Con quién está asociado Jiménez de Parga? Con Hugo Écija. Hugo Écija es el principal, la principal grupo de abogados de España. Creo que anda por los 750 abogados él solo. Y los asocio los dos porque Jiménez de Parga no puede estar en el Consejo de Administración del Real Zaragoza, aunque estuvo 2 meses. Porque está en el del Atlético de Madrid y de la asociación de estos dos entra una persona que es la primera consejera del Real Zaragoza y que es Cristina Llop. Entonces,
que es, bueno, que pues, es la que sustituye a Jiménez de Parga, precisamente.
Efectivamente, consejera del Real Zaragoza. Exactamente, es la primera mujer consejera del Real Zaragoza. Entonces ya vemos cómo ha entrado Cristina Llop a través de Pablo Jiménez de Parga, que no podemos olvidar que tiene una relación directa con el Atlético de Madrid, en concreto con Miguel Ángel Gilmarín, que es consejero del Atlético de Madrid. Es decir, uh-huh. que ahí ya podemos hablar por qué razón o cómo han entrado Miguel Ángel Aguilar López, consejero por cooptación, Emilio Cruz, consejero por cooptación.
Y además, entonces, pues vemos ya... Sí, que Pablo Jiménez de Parga, o sea, es consejero de Robert Affolter Mark, que es administrador único de Global Tarea SL.
Claro. Efectivamente, es que están metidos en el Atlético de Madrid gestiona toda la compraventa de jugadores, movimiento a través de una empresa que se llama Atlético Hold Company S.A., cuyo presidente es Miguel Ángel Gilmarín, el consejero es Marc Affolter o Robert Affolter Mac y Jiménez de Parga. Es decir, que Cerezo, Gilmarín y Affolter, que recordamos que lo dijimos ayer, es consejero de el Fondo Ares, que es el que está a punto de comprar el Atlético de Madrid, vemos cómo lanza sus tentáculos y va metiéndose también indirectamente por los abogados y llega hasta el Real Zaragoza.
Y luego ya has hablado también de Cristina Llop, que es una profesional muy bien formada, que tiene muchísima experiencia y que desde luego pues trabaja extraordinariamente bien y que afortunadamente en este caso es consejera del Real Zaragoza, ¿no? Y también al margen de los abogados están, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos mucho de Emilio Cruz, de Ariete Seguridad? Lo de Ariete queda muy majo. Y de Miguel Ángel Aguilar, que también es consejero por cooptación como Emilio Cruz y que trata sobre la gestión de los jugadores de fútbol, ¿no?
Claro, es que ellos han estado en el Atlético de Madrid, el uno como jugador, el otro como entrenador y, bueno, a mí lo que me llama la atención es que ambos consejeros, pues el uno está imputado por un presunto fraude de más de 4 millones de euros a la agencia tributaria, que es el caso de Miguel Ángel Aguilar, y el otro, que es Emilio Cruz, pues ha tenido problemas con la Comunidad de Madrid, con sus empleados de seguridad, y además fue imputado por cohecho en un negocio mercantil. Recuerdo que cohecho es sinónimo de soborno. Es decir, que estos dos consejeros los tenemos en el Real Zaragoza votando.
Y tenemos otro consejero, Raúl Sanjeí.
Bueno, Raúl Sanjeí, ¿qué podemos contar de él, de su gestión en el Fútbol Club Barcelona, 18 años y 10 años director deportivo del Barcelona? Pues salió después de una mala... Dicen, yo no lo digo, viene en la prensa, de una mala gestión de fichajes durante el verano, no consiguió unos ingresos suficientes para los que contaba las arcas del FC Barcelona y de mutuo acuerdo dicen que se fue. Y en el Arsenal, pues bueno, con su gestión no estuvo muy contento el presidente, que en persona mandó a su número 2, y después de ver la gestión de las cuentas y tras pasar la superpandemia COVID, pues de común acuerdo rescindieron el contrato.
Antes de seguir, porque vamos con el tercer pilar rápidamente, las fuerzas ocultas y oligárquicas de la ciudad, le quiero preguntar a Almudena Sopeña, al escuchar todo esto, ¿qué cara se le queda? Porque lamentablemente no te veo. Si el año que viene tenemos una programación diferente, te podré ver la cara, pero ahora mismo no te veo la cara.
Pues tengo una cara de puzlea.
Pero ¿has visto las personalidades y las empresas tan importantes que están metidas en un club como el Real Zaragoza, que todavía de 40 o 50 o 60 millones, que no le hace caso a absolutamente nadie y que no se ponen de acuerdo en su ciudad o en su comunidad para sacarlo adelante?
Yo es que escucho a Luis, me parece que el entramado es increíble. Me pierdo, la verdad es que me pierdo en el entramado. A veces no entiendo muy bien tampoco hacia dónde van las cosas, porque bueno, vemos que este señor de nombre impronunciable, Orgullian, ¿no? ¿Se llama, Luis?
Sí, Orgullian, sí.
Sí, Sir Joseph.
Que es el presidente del Lens, ¿no?
Sí.
Del equipo francés.
Sí,
está en prisa también.
También.
Haciendo cosas mano a mano con Pedro Sánchez.
Está en Indra, exactamente. Ese mano derecha trata directamente con Pedro Sánchez.
Y bueno,
entonces... El tema que veo yo es que que esta gente le gusta mucho el estar trasteando, que digo yo, detrás de las empresas para conseguir cuotas de poder, y aquí ven pues dos posibilidades muy grandes. Una es el Atlético Madrid, por donde va al fondo Ares, y otra puede ser el Real Zaragoza. Entonces, el Real Zaragoza tiene una masa social bestial, o sea, es increíble. Año, no solo por un año, no. Esta gente estudia años, lo ha estudiado en el Nantes, lo ha estudiado las posibilidades que tenía en Bogotá con el Millonarios, lo ha estudiado en Estados Unidos con Miami, y ven que tenemos una ciudad que tiene un fondo histórico, que está muy bien comunicada, que tiene aeropuerto, que Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao están a 300 kilómetros, que tenemos casi AVE en todos los sitios, que tenemos autovías, autopistas, y es una inversión a futuro muy, muy, muy apetecible.
Pues vamos a terminar con las oligarquías, porque hemos hablado en estos minutos de Lawrence Cook, director general de Teneo, Jim Carpenter, presidente de RMG, Jim Miller, socio y consejero de Ares, Mark Affolter, consejero de Ares y consejero del Atlético de Madrid, Joseph Ogurlian, fundador de Amer Capital y también presidente de Prisa, Jorge Mas, que es el presidente de Inter Miami, Gustavo Serpa, que forma parte también del grupo Prisa en Colombia, y mano derecha de Ogurlian. Hemos hablado de Hugo Écija, de los bufetes de abogados, de Pablo Jiménez de Parga Maceda, de Cristina Llop, luego también de Miguel Ángel Aguilar y de Emilio Cruz como responsables de la gestión de futbolistas. Pero rápidamente, porque el tiempo ya nos va acuciando, el tiempo pasa inexorablemente, pero vamos a ver. Vamos con las fuerzas ocultas y oligárquicas de la ciudad, que son los mismos de siempre, que son los mismos de Ibernieve, que son los mismos de cuando estaba el Real Zaragoza con Alfonso Soláns, que son los Yarza, Antonio Martínez de Ibercaja, en fin, un poco todo esto, porque rápidamente nos gustaría saber pues el núcleo, ¿no?, el fondo de quienes han enviado el SOS a estas personas, a estos grandes inversores, que es Juan Forcén, que se lleva muy bien con alguno de ellos, para intentar que el Real Zaragoza pues tenga un capital social y pueda de alguna forma seguir adelante.
Yo lo primero que quiero decir es que y tanto Ibercaja como la Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial y el Ayuntamiento ya han sido absorbidos al máximo a la hora de pedir dinero. Si uno sigue las cuentas del Real Zaragoza del año hasta el año pasado y la del año anterior, es decir, los dos últimos años, vemos que Ibercaja y la DGA ya no están o no quieren soltar un céntimo más. Y porque están extraordinariamente endeudados el Real Zaragoza con estos dos acreedores. Entonces, claro, igual que el fondo CVC de Lorenzo Cocinero, Lawrence Cook, pone un consejero para ver cómo maneja las cuentas el Real Zaragoza a la hora de poder cobrar la deuda que ha prestado, Ibercaja y la DGA pues también tienen sus consejeros, por decirlo así, entre comillas, y ahí entra pues Juan Forcén y Antonio Martínez, en el que este binomio pues tienen invertido también dinero en la DGA. Juan Forcén está unido con todo en Zaragoza, con todo. Hablamos de baloncesto, hablemos de nieve, hablemos de Iberús, hablemos de Heraldo de Aragón. Está unido directamente con los tres Yarza, con tanto como Íñigo, como con Pilar y como con Fernando. Tienen negocios comunes. Entonces vemos que sí, que se han podido ir físicamente del Real Zaragoza, pero están dentro en tanto en cuanto que el Real Zaragoza les debe dinero.
Pero bastante dinero. Pero también relacionados con la derecha, quiero decir, relacionados con el Partido Popular, es decir, que tienen que se relacionan con todos, es absolutamente
increíble. Con todos, el tema es de poder y Juan Forcén está íntimamente ligado con Jorge Azcón y con su hermano Julio Azcón. Lo vimos ya, Juan Forcén es de clase, estaba en la misma clase que Jorge Azcón, y bueno, pues al final todo se pega, ¿no?
Y por otra parte, Solans, que está también en Ibernieve, y que su
hija Solans quería está, efectivamente, parte
del Real Zaragoza, está vinculado a la venta de Agapito Iglesias con el Partido Socialista a principios de los años 2000. Es decir, que la oligarquía zaragozana está en todos los sitios. Pues puedes mirar partidos que está prácticamente con todos. O sea que con el PAR también, va a través de Forcén, de Isabel Forcén, o sea que...
Exacto.
A ver, tienes 30 segundos para decir ya lo que quieras y marcharte porque ya tenemos...
Pues me gustaría solo terminar que dentro de lo que hemos hablado del fair play financiero y las cuentas del Real Zaragoza y sus acreedores, decir cuáles son las tres cifras importantes que habría que ver del Real Zaragoza para ver qué es deuda, qué no es deuda, qué es deuda neta, qué es deuda a corto plazo, pasivo financiero, activo capital. Tres cifras, que son las con las que juega o participa, jugar, pero en el sentido de que exige a cada club de la liga. Es el total de la deuda, que sale de la deuda neta y de las partidas del activo, es decir, la deuda real del Real Zaragoza, a 30 de junio del 2022 no son ni 68 millones, ni 80 millones, ni 3 euros. Eran 53.143.000 euros. Eso es deuda neta a 30 de junio. De ahí se restaba el Real Zaragoza por partidas del activo, que así lo tiene escrito la Liga de Fútbol Profesional, 3.151.000, y eso da una deuda de 49.992.000 euros. ¿Vale?
Sí.
Está bien. ¿Cuánto fue el ingreso relevante del Real Zaragoza este año pasado? 21.869.000 euros. Y eso supone que la deuda del Zaragoza era, a 30 de junio, el 229% de sus ingresos. Ya está. Casi 50 millones, 21 millones. El Real Zaragoza debe el 229% de lo que ingresó a 30 de junio. Y ahora vete a pedir dinero al banco.
Exactamente. Bueno, sí, puedes pedir, porque ya sabes que los que tenemos menos dinero, si pedimos al banco, no nos lo dan. Y sin embargo, los que piden cientos y miles de millones se los dan. O sea que.
Y sin embargo, se meten los fondos y se meten los ricos hombres.
Ellos sabrán. Yo descanso sabrán. Por la noche perfectamente, yo sin ningún tipo de problemas. Luis Serrano, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Bueno, Almudena, porque ya tenemos a Horacio Royo Rospir, concejal del Grupo Municipal Socialista, que va a intervenir, como a lo largo de los últimos días han intervenido en nuestro cuestionario los políticos que se presentan tanto al Ayuntamiento como al Gobierno de Aragón en la Comunidad Autónoma, para que expongan su cuestionario deportivo. Almudena, ¿qué es lo que tienes que decir ya para despedirte desde las entrañas, desde ese cuerpo, ¿no? Dicen que el estómago tiene células del cerebro y que algo tiene que ser así, porque a todos nos gusta comer y a todos esto nos gusta, como somos mediterráneos, la cultura no solamente de comer bien, sino de comer junto a otras personas para compartir lo que tenemos y para hablar.
Pues sí, compartir al final es lo más importante. Por eso yo siempre digo que del fútbol me quedo con lo humano, ¿no? Con lo que voy ganando en el camino, en las amistades y en el compartir todos estos momentos. Tres cosas quería decir, voy a intentar ir más rápido que Luis.
Sí.
La primera, ya que está Horacio por ahí, que he escuchado estos días a todos los que se presentan a las elecciones. Pase lo que pase el domingo, Zaragoza necesita un campo nuevo de fútbol. Que repercuta económicamente a nivel de ingresos, de empleo, de dinamismo económico, comercial, como lo queramos llamar, por seguridad, por necesidad y porque así debe ser la cuarta o quinta ciudad de España, depende cómo lo miremos. Entonces, pase lo que pase el domingo, que por favor se dejen de historias, de rencillas, de yo soy más, tú eres más, y que lo que hay que hacer de verdad es aportar a la ciudad. En segundo lugar, quiero pedir desde mi humilde posición a todos los zaragocistas que el viernes la Romareda ojalá se llene y acudan todos para despedir a Alberto Zapater, que lo merece, que espero que sea una fiesta, que además podamos disfrutar de una victoria y que, bueno, va a haber risas y va a haber lágrimas también, pero serán de cariño y de emoción. Y por último, daros las gracias por esta temporada de Minuto 32. Espero haber estado a la altura, aunque a veces ahí me has metido con gente que tenía demasiado nivel para mí, ¿eh? Pero que ha sido un placer y que bueno, que esperemos que la próxima temporada podamos comentar y seguir hablando y comentar cosas mucho más positivas.
Ya sabes que has sido una persona y eres una persona que eres muy querida por nosotros. Yo personalmente no te conozco, pero me habían hablado muy bien de ti, te seguía en las redes sociales y creo que has sido una representante extraordinaria del zaragocismo de manera independiente, desplazándote, diciendo lo que pensabas y siempre con una corrección absoluta. Gracias, Almudena Sopeña, y ya veremos lo que hacemos la temporada que viene, lo que nos dejan hacer, lo que podemos hacer y lo que el cuerpo me dé también la posibilidad. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo a todos, Paco, gracias.
Y a ti, Fernando, no te voy a dejar despedirte porque tienes que hacer más cosas a lo largo de estos minutos. Como yo decía anteriormente, este espacio que es zaragocista 100%, que no tiene publicidad, que no tiene patrocinio, que no tiene tampoco ninguna presión, que somos completamente independientes. Yo ya he pagado mucho esa independencia con la oligarquía de Zaragoza, pero me da exactamente igual. Nos ha parecido bien escuchar en un cuestionario deportivo para todos igual lo que dicen nuestros representantes políticos que van a acceder tanto al Ayuntamiento como a la Diputación General de Aragón. ¿Qué podemos decir, Fernando Muñoz, de Horacio Royo?
Pues que es concejal del Grupo Municipal Socialista, nació en Zaragoza en 1977, es padre de una niña, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha ejercido la abogacía durante más de 10 años y ha trabajado para el Parlamento Europeo hasta el 2014. Desde el 2015 está dedicado a la política municipal, primero como coordinador del Grupo Municipal Socialista y desde el 2019 como concejal. Actualmente preside el Distrito Municipal de Las Fuentes y si tuviese que elegir una frase, elegiría una de Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía siempre que hay que procurar vivir, se piensa por lo contrario, uno acaba pensando cómo vive. Pues con nosotros, Horacio Royo.
Exactamente. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme, porque además te diré, Paco, que formas parte de mis recuerdos, tú y tu padre, de mis recuerdos de vida, de infancia, porque recuerdo siempre a mi abuelo escuchando tanto a ti como antes a tu padre, un zaragocista confeso y acérrimo, y yo recuerdo tu voz y la de tu padre mucho tiempo en casa de mis abuelos, mucho tiempo. Para mí es casi un homenaje también.
Pues hombre, pues también es cierto, sobre todo para mi padre, ¿no? Que lamentablemente con 71 años que no había cumplido, falleció. Pero en cualquier caso, vamos avanzando, vamos haciendo cosas. Yo siempre he creído que lo importante es el pacto. Yo soy absolutamente apolítico, es decir, no tengo ninguna vinculación desde nunca y ya estoy jubilado. Es decir, que no tengo, pues ¿por qué no? Pues porque afortunadamente o desgraciadamente en mi familia ha habido absolutamente de todo, ¿no? Yo desciendo de herreros, desciendo haciendo de vinateros, desciendo también de un locutor de radio, que no ganamos mucho dinero, lógicamente, de personas que estuvieron extraditadas hacia otros sitios, de personas, en fin, que he podido comprender a lo largo de muchos años lo que me decían, y eso es realmente importante, la comprensión y el trabajo día a día. Entonces, yo he organizado un cuestionario junto con mis amigos y compañeros Fernando y Luis, Fernando Muñoz y Luis Serrano, para que expliquéis un poquito lo que es vuestra idea y sobre todo ir centrándonos también en lo que es la Romareda. Insisto que aunque hayas entrado un poquito más tarde, como no tenemos publicidad ni informativo, vamos a ver, tendremos el mismo tiempo para poder hablar y el que sea necesario, ¿no? Lo primero es que me hagas un resumen de lo que vosotros, el Partido Socialista, desea para el deporte en Zaragoza, concretamente, ya que te presentas a las elecciones municipales, de cara a que haya un deporte, que haya unas instalaciones, que haya una atención a los jóvenes, a las mujeres y a las personas mayores de cara a estos próximos 4 años.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que el deporte, aparte del deporte de masas, como pueda ser evidentemente el fútbol o incluso en menor medida el baloncesto, es una fuente de pasión, de disfrute, de emoción, ¿no? Pero también es algo mucho más. Es una enorme herramienta social de integración, de mejora, sobre todo pensando en los más jóvenes. Nosotros hemos querido también poner mucho el foco en nuestra propuesta electoral para el próximo domingo en los deportes minoritarios, en deportes que a lo mejor están más olvidados por los medios de comunicación, que mueven menos gente, pero que juegan un papel fundamental. Mira, hace unas semanas en el distrito que yo presido organizamos precisamente unas jornadas de deporte por la Junta, financiadas por la Junta Municipal de Distrito, en la que tuvimos durante 4 días a todos los chicos de los 4 colegios de educación infantil y primaria del barrio de Las Fuentes practicando distintos deportes, desde el ajedrez, tenemos ahí un colegio de referencia como es el Marcos Frechín, y pasando por el karate, por el fútbol, por el baloncesto, por el atletismo, porque creemos que el deporte iguala y el deporte da alternativas, sobre todo si pensamos en los más jóvenes, alternativas a otras atracciones menos saludables, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que tiene que haber un papel fundamental de apoyo a ese deporte de base, a ese deporte minoritario. Hay que reconocer que hay muchos deportes. El otro día tuve ocasión de hablar con el presidente de la Federación de Petanca, que tenían una escuela de petanca preciosa con un montón de chavales aprendiendo a jugar a un deporte en el que no pensamos habitualmente, pero que juega ese papel. Entonces vamos a hacer un esfuerzo sobre todo para trabajar con estos colectivos que mueven deportes minoritarios, para dotarlos y dignificar las instalaciones que tienen en la ciudad. Y esta va a ser, desde luego, un eje prioritario en el que vamos a trabajar.
Yo pregunto porque al fin y al cabo no sé de política, pero además de las instalaciones, que son muy importantes, no solamente en la capital, sino en las diferentes localidades y municipios de Aragón, yo creo que habría que tratar, como bien dices, Horacio, sobre los más jóvenes, sobre los preadolescentes, sobre las mujeres, sobre las personas mayores, para intentar llevarles no solo instalaciones deportivas, sino la forma de realizar deporte que sea interesante. Porque si yo me pongo ahora a correr en la calle, pues seguramente me estropearé las rodillas. Si a una persona que no ha hecho nunca bicicleta se pone a hacer pues carreras, pues seguramente le dará un tabardillo. Es decir, lo importante es acercar, en mi opinión, acercar el deporte como algo que no es únicamente de competitividad, sino que es como algo que forma parte también de nuestra forma de ser y también de nuestra salud.
Sin duda, sin duda. Lo que dices es bien importante. Es decir, se tratan, como decía, por una parte, mejorar las instalaciones deportivas, que es fundamental para poder practicarlas con cierta dignidad, pero además es importante la cultura del deporte. Es decir, efectivamente, formar en el deporte, porque el deporte, yo he hecho deporte toda mi vida y te aporta una serie de valores importantes, que tampoco la competitividad en sí es mala, es decir, si la sabes gestionar adecuadamente. El superarte a ti mismo, el trabajar en el caso de los deportes de equipo, trabajar con el compañerismo. Yo recuerdo, uno de mis mejores recuerdos de juventud son mis partidos de balonmano. Yo jugaba al balonmano y tengo grandes amigos que he conocido allí, ¿no? Es decir, es una alternativa de vida excelente y yo creo que tenemos que poner el foco y potenciarla en los dos ámbitos, en el ámbito de las instalaciones y también, como muy bien dices, estoy de acuerdo, en el ámbito de la cultura del deporte, de aprender a hacer deporte, de hacer conocer distintas alternativas y vivir el deporte como una oportunidad de mejorar tu vida.
Y también en el ámbito de enseñar a los padres y a las madres a que los niños y las niñas, cuando están jugando algún deporte, no se metan con los árbitros, no se metan con el equipo contrario, porque los mismos chavales pasan vergüenza con ello. Yo creo que ha habido un repunte en este sentido negativo de padres que están gritando y que están los árbitros soportando muchas cosas de estas en todos los deportes. Yo creo que también había que intentar de alguna forma divulgar lo que es la educación, porque la competitividad es buena, efectivamente, pero hay una cosa clara, que unos ganarán y otros perderán.
Y perder a veces es bueno, porque solamente...
Sí, siempre.
No
siempre.
Solamente en el deporte, en toda tu trayectoria vital, perder es bueno. Yo he ejercido la abogacía mucho tiempo y recuerdo que, lo he dicho muchas veces, yo tuve un juicio, lo cuento siempre como anécdota, un juicio con un abogado excelente de esta ciudad que me ganó. Yo era además joven, era muy joven, y me ganó. Y siempre he dicho que es probablemente el día que más aprendí como abogado, como defensor de mis clientes, fue precisamente aquella derrota, porque vi a un tipo que era mucho mejor que yo, que era muy bueno y me sirvió muchísimo. Es decir, hay que también aprender que la derrota no te tiene que desanimar, tiene que servir de aprendizaje.
Sí, lo decían muchos hombres importantes y mujeres importantes del mundo de la política y de la sociedad, ¿no? Que perder hace que te levantes y que seas mucho más fuerte. También es cierto que si pierdes siempre...
Hombre, al final... Claro, llega un momento que te puedes desmoralizar.
Por eso. Hay otro problema que me preocupa también en este sentido, en el deporte más de convivencia, en el deporte más de estar al lado de los jóvenes, de los mayores, de las mujeres, aunque da la impresión de que estamos ya a un nivel altísimo en cuanto a la igualdad femenina y todo esto, que no es cierto, en mi opinión. Yo siempre opino y digo lo que pienso, que creo que primero en la preadolescencia tenemos que intentar llamar a que esos chavales, a los chicos, las chicas, a los 12, 13 años, no dejen el deporte, no de competición solamente, sino el deporte, por otra serie de actividades, ¿no? Que se puede hacer deporte también tranquilamente y que forma parte como el menú de cada día de lo que somos nosotros y de la salud. Y luego, sobre todo, ya que se ha conseguido en algunos deportes la profesionalización de las mujeres, que claro, el hecho de que sean madres no signifique que pierdan dinero por no poder participar o que sean madres más tarde precisamente por no romper esa estructura deportiva que se va realizando con ellas. Yo creo que hay que legislar en este sentido.
Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que lo que estamos viviendo con el deporte femenino, sobre todo de equipo, ¿no? Porque es verdad que en el ámbito individual, pues sí ha habido mujeres que han sido referentes. Pues aquí hemos tenido a Conchita Martínez en el tenis, hemos tenido a Maite Zúñiga en el atletismo, hemos tenido muchas mujeres que, sobre todo en deportes individuales o en la natación, pues han tenido éxito. Pero es verdad que estamos viviendo una eclosión del deporte femenino de equipo. Lo hemos vivido aquí en Zaragoza hace muy pocas fechas con el Casademón femenino, con esa Copa de la Reina, con el pabellón Príncipe Felipe a rebosar. A mí... Creo que lo que me preocupa un poco, y esto también te digo, es una opinión, es que sea una moda pasajera. Es decir, que tenemos que consolidar ese impulso. Es
decir, acuérdate, perdona que te interrumpa, que hace 30 años también se consiguió que
el Banco Zaragozano,
que había mucha gente en el pabellón Príncipe Felipe, pero que cuando desapareció también la afición.
Absolutamente, por eso digo que me preocupa que, quizá lo único, me parece una magnífica noticia, ¿no? Pero me preocupa que sepamos desde las instituciones también ayudar a que esto se consolide, a que esto sea una realidad, que ya no tenga vuelta atrás y que sobre todo al final las chicas, yo soy padre de una chica preadolescente o adolescente que tiene 13-14 años, que tengan referentes y que conozcan y que vean también pues, que se puede, que no hay ningún problema, que las mujeres también pueden triunfar en el deporte de equipo y que el deporte es para todos, para hombres y mujeres. Y ahí tendremos que hacer un esfuerzo, yo creo, las administraciones para evitar que pase eso que citabas cuando el Banco Zaragozano alcanzó cotas muy parecidas a las del actual Casademón y luego se fue al garete y durante 20 años prácticamente o 30 no hemos tenido un equipo femenino en la élite.
En eso tenemos que trabajar también todos, incluso los medios de comunicación.
Sin duda.
Yo no soy medio de comunicación ya, soy periodista veterano. Lo que pasa es que los medios, y esto no te lo pregunto, esto lo digo yo porque me apetece decirlo, estamos en una oligarquía donde prácticamente se ha extinguido lo que es la opinión y única y exclusivamente se hace lo que se tiene que hacer para ganar dinero. Punto y final.
Yo soy hijo de periodista, Paco.
Pues
y sé este mundo, lo conozco, pues, soy hijo de periodista y mi padre, que falleció desgraciadamente hace pocos meses, siempre lo decía.
Pues te digo una cosa, y sinceramente, y te lo digo a ti como a cualquier otra persona, ¿no? Que yo en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, he tenido más problemas que incluso en la transición, desde el año 76, más problemas. hasta cronometrarme el tiempo de lo que hablaba de una cosa y otra. Y eso que era empresa y tenía 10 trabajadores. Pero insisto, lo vamos a dejar ahí, no me tires de la lengua. Un día tenemos una entrevista cuando hayan pasado las elecciones y hablaremos un poco de todo, porque yo creo que estas elecciones nos tienen que unir más que separar. Hablamos del tema Romareda. Es decir, sí. yo quiero que me digas lo que opináis vosotros desde el Partido Socialista de cara a lo que puede ser la nueva Romareda, a lo que os parece la presentación del proyecto del Real Zaragoza con los inversionistas y lo que vais a hacer en el caso de que tengáis posibilidad de decidir sobre el futuro de la Romareda.
Bueno, me vas a permitir que me extienda un poco porque me tengo que retrotraer 2 años y medio atrás. Vamos a ver, después de la pandemia, nosotros en las elecciones del 19 ya llevábamos en el programa electoral llevar a cabo la construcción, un proyecto para construir un nuevo estadio en Zaragoza, porque yo creo que esto es algo que no hay duda, es decir, hace falta, es absolutamente necesario para la ciudad. Y cuando terminó, bueno, la primera fase más aguda de la pandemia, en el mes de noviembre del año 21, nosotros en el debate del Estado de la Ciudad llevamos una propuesta de resolución, que se votan al final del debate, planteando que era necesario abordar el debate de un nuevo campo de fútbol y que además, si aprendíamos de los proyectos fracasados anteriores, había que hacerlo desde el consenso. Por tanto, en ese sentido, que no quede ninguna duda, el Partido Socialista quiere que Zaragoza tenga un nuevo estadio de fútbol. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que el gobierno del Partido Popular pues, ha decidido llevar a cabo su proyecto sin priorizar ese consenso y nosotros hemos discrepado políticamente de la fórmula elegida. Pero luego, si quieres, profundizamos un poco más. A partir de aquí, nosotros somos profundamente demócratas y ha habido una votación en el pleno del ayuntamiento en la que por mayoría absoluta de 16 votos a 15, se ha optado por un modelo de gestión. Y nosotros eso lo vamos a respetar, porque nosotros lo que no vamos a hacer es, si ganamos las elecciones el próximo 28 de mayo, es echar atrás ningún proyecto. Este proyecto es el que la mayoría democrática y legítima ha decidido que vaya adelante. Nosotros no lo compartimos, nosotros veíamos otras fórmulas que podían ser más interesantes, insisto, luego si quieres profundizamos, pero es la decisión que hay. Y desde luego lo que no va a hacer el Partido Socialista, y eso quiero que todos los que nos escuchan lo tengan muy claro, es paralizar el proyecto, volver a un revisionismo y que Zaragoza pierda la oportunidad de tener un campo de fútbol, de optar a ese Mundial del año 2030 o a otro tipo de eventos y que además, evidentemente, toda la afición zaragocista, a la que desde el máximo respeto vamos a apoyar absolutamente, tenga el derecho que creo que tiene a acudir a un campo en condiciones dignas y que esté a la altura de la ciudad y de la afición del Real Zaragoza.
Y ahora la pregunta, ¿cuál es la propuesta o qué sería mejor por parte del Partido Socialista para que hubiera una Romareda en perfectas condiciones que albergase competiciones internacionales, otros eventos no deportivos y que al fin y al cabo pues revitalizase la zona de la Romareda que además a nivel comercial está teniendo bastantes problemas porque tiene muchísima población y sin embargo pues se tienen pocas empresas que puedan surtir a los vecinos de esa zona?
Bueno, pues nosotros pusimos encima de la mesa, pero insisto, la mayoría del pleno se pronunció y esa es la decisión que se tomó. Nosotros pusimos encima de la mesa que había dos posibilidades que podían permitir sacar adelante el proyecto y que además fuese financiado por los inversores del Real Zaragoza. Una era ir a un contrato de concesión de obra y explotación a 40 años, porque nosotros encargamos un informe a dos catedráticos de economía financiera que además han estado muy relacionados con el mundo del fútbol y que han trabajado con el Fútbol Club Barcelona, con el Betis y con algún otro club más en planes económicos. Por tanto, eran dos personas que tenían ya una experiencia sobre este tema, que nos decían que a 40 años se podía garantizar una rentabilidad suficiente. ¿Qué permitía esta fórmula? Que el campo siguiese siendo público, que el campo siguiese siendo municipal y que, por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza siguiese teniendo el control sobre qué pasaba con el campo de fútbol y qué uso se le daban y qué beneficios podía generar a la ciudad. La segunda opción que pusimos encima de la mesa era constituir una sociedad mixta con el Real Zaragoza, Ayuntamiento Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva, en la cual el Ayuntamiento aportaba el valor de los suelos a ese capital y el Real Zaragoza o los inversores que en estos momentos tienen la propiedad del Real Zaragoza aportaban el dinero de la inversión. De suerte que todo el rendimiento de ese nuevo estadio, porque es verdad que ya no hablamos solamente de una instalación deportiva, hablamos de una instalación comercial, de una instalación cultural. Los campos de fútbol modernos son algo mucho más allá de un simple campo de fútbol, ¿verdad? Pues pudiese también revertir ingresos y beneficios al conjunto de la ciudad. Todo eso permitía, insisto, mantener la titularidad pública. Lo que decidió el gobierno y aprobó el pleno, y nosotros, insisto, vamos a respetar y vamos a ahí no vamos a cuestionar si ganamos las elecciones, es una fórmula a 75 años en la cual el ayuntamiento pierde el control de lo que es un equipamiento municipal, se convierte en un equipamiento completamente y enteramente privado y, además, pues cuando nos lo devuelvan, yo solo diré un dato, la Romareda tiene aproximadamente 74 años o 67, ahora no me acuerdo, es del año 57.
Es del
¿no?
57, sí, sí.
Sí, pues 64 o 65 años en estos momentos.
66.
Y está en el estado que está, es decir, dentro de 75 años esa nueva Romareda que nos han enseñado ahora, pues se parecerá más a la actual Romareda que a este proyecto que ahora se pone encima de la mesa. Insisto, es una discrepancia política y, por tanto, cuando las discrepancias políticas se debaten en democracia, con la votación, con las decisiones que toman los ciudadanos. Y, desde luego, ya digo, el Partido Popular en su día, esa discrepancia política la llevó a los tribunales y provocó que ahora mismo no tengamos campo de fútbol en el año 2006. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a decir que, bueno, aunque no sea nuestro modelo, seguiremos adelante, no vamos a parar la licitación, no la vamos a judicializar. Y si el Real Zaragoza finalmente comparece a esa licitación y encuentra la financiación suficiente para llevarlo adelante, habrá campo de fútbol.
Y una última pregunta, aunque tú estás intentando entrar dentro de lo que es el municipio, dentro de lo que es Zaragoza, sí. Yo hablo en un ámbito más, más amplio, ¿no? Y el Partido Socialista lógicamente lo tiene en ese sentido, ¿no? ¿Sois partidarios de que Aragón tuviera unos Juegos Olímpicos de invierno?
Absolutamente. Yo creo que los Pirineos son la única gran cordillera europea que no ha albergado unos Juegos Olímpicos de invierno. Unos Juegos Olímpicos son pues un evento al nivel del caso de los de invierno, pues al nivel de una Copa del Mundo en cuanto a retorno, en cuanto a promoción, sobre todo de lo que es el mundo de la nieve dentro de Aragón, que es fundamental, que es una parte importantísima del Producto Interior Bruto de esa tierra y sobre todo ya no especialmente del Alto Aragón. Y es verdad que lo que no puede ser es que lo que sucedió por parte de, en este caso, de las autoridades catalanas y del Comité Olímpico Español. Es decir, Aragón tiene la misma posición de partida que Cataluña y si hay que ir a fórmulas compartidas con Cataluña, con Navarra, con el conjunto del Pirineo, tiene que ser en plano de igualdad y, por tanto, ahí, evidentemente, el planteamiento que se hizo por parte de la Generalitat es que Zaragoza y Aragón fuesen, digamos, subsidiarios como sede, y eso no lo vamos a permitir. Pero sí, sí, evidentemente, de hecho, el presidente Lambán habló, tuvo una reunión hace no demasiado con la presidenta de Navarra para abordar esta posibilidad, y evidentemente, pues de cara a 2034 habrá que trabajar y habrá que empujar para que pueda haber unos Juegos Olímpicos de invierno en Aragón y en el Pirineo, porque es que, insisto, es que la nieve es uno de los pilares económicos de esta tierra y hay que seguir ayudándola y potenciándola y promocionándola, y no hay mejor promoción que unos Juegos Olímpicos.
Pues vamos a resumir con Fernando Muñoz lo más interesante de lo que ha expuesto, en este caso, Horacio Royo, del Partido Socialista Obrero Español en Zaragoza, candidato al ayuntamiento de la ciudad, en esta conversación, en este cuestionario que, insisto, no tiene nada de político por mi parte y que, sin embargo, yo lo que sí creo es que para los oyentes, no ya solamente los que están ahora mismo, sino para el podcast en cuatro plataformas diferentes, lo pueden escuchar como lo hacen en cinco continentes y tengan entre 2.000 y 3.000 seguidores, ¿no? Yo creo que es importante para que la gente también sepa y conozca las opiniones de los partidos y, sobre todo, que escuchen a las personas hablar con tranquilidad, no hablar en un debate, etcétera, etcétera, sino que se expliquen tranquilamente. A ver, Fernando, ¿qué es lo más importante que puedes destacar de lo que ha dicho nuestro invitado Horacio Royo?
Pues evidentemente se divide en dos partes fundamentales. La primera, que ellos consideran como partido que el deporte es una herramienta de integración, que van a hacer un esfuerzo por ayudar a los deportes minoritarios y que la preocupación por el deporte femenino es no tan solo por el deporte en sí, sino que no sea una moda pasajera y, por tanto, quieren que desde las instituciones se ayude a que no vuelva a pasar lo que ya antaño sucedió con el Banco Zaragozano u otros casos. En el tema Romareda, pues ya ha dejado clarísimo que no van a paralizar el proyecto si ganan las elecciones, que como buenos demócratas respetan la votación que hubo en el ayuntamiento de 16 votos a favor del proyecto del Real Zaragoza y el ayuntamiento por 15 en contra, que pensaban ellos, tenían dos fórmulas diferentes que eran, a su punto de vista, mejores, que era uno la de 40 años en vez de 75, procurando que fuese así el estadio todavía siguiera siendo público, y luego propusieron hacer una sociedad mixta del Ayuntamiento Real Zaragoza como otra alternativa. Y por último, tiene clarísimo que Aragón no puede ser lacayo de Cataluña en la organización de unos Juegos Olímpicos. En el 2034 hay que pelearlos y abogar por ellos con Navarra y con el que se quiera sumar, teniendo en cuenta que, bueno, pues los Pirineos es la única gran cordillera europea que nunca ha tenido unos Juegos Olímpicos.
Efectivamente. Horacio, ¿alguna cosa más para terminar por parte de, rápidamente, ¿no? Ya en 30 segundos, de si ha quedado algo sin decir?
No, yo creo que además el resumen que ha hecho Fernando es absolutamente quirúrgico, con lo cual, pues una vez más, volveros a dar las gracias por la oportunidad y desearos la mejor de las suertes en esta aventura que tiene un mérito enorme.
Es una aventura totalmente desinteresada y con lo cual, pues lo que hagamos y la respuesta de los oyentes y de los seguidores es maravillosa y me encanta, ¿no? No te voy a hacer una pregunta que no te puedo hacer, pero te la haré en privado.
No, hazme la.
No, que no te la puedo hacer, que no te la puedo hacer.
A ver, que no es falta, mucho mejor. Claro que, sí.
que te la hago en privado. Pero que vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, que seguramente a mí lo que me gustaría que no fueran la selección, quiero decir, que después de la selección podamos hablar con tranquilidad porque al fin y al cabo es lo más importante. Gracias Horacio Royo del Partido Socialista por estar con nosotros en Minuto 32. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y a vuestra disposición siempre que queráis llamarme.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Alguna cosa más de las entrañas, Fernando Muñoz, que tengas que decir para terminar?
Pues que solamente nos quedará mañana el Partido Popular, que bueno, pues yo creo, y viendo las encuestas, que le invito a todo el mundo a que sigan a través de Twitter las encuestas que planteamos ayer, pues la gente está muy contenta tanto con el desarrollo del programa como con la puesta en marcha de nuevo en una segunda temporada, y que desde luego pues intentaremos mañana poner el colofón final en este programa electoral que hemos inventado, y que la verdad es que bueno, pues dando voz sin minutaje y sin cronómetro y sin debate a los políticos, pues se expresan bastante mejor que en cualquier otro sitio.
Yo agradezco a todos los políticos que han estado, pues la forma de hablar, la forma de expresarse y sobre todo pues que hayan querido participar. Solamente ha habido dos y que son antagónicos concretamente, pero bueno, al fin y al cabo estamos en un país libre y bueno, cada uno puede decir.
Y que al final,
pues nada más, gracias,
Fernando. Y que al final nos queda la tranquilidad que el día 29, pase lo que pase, sí, va a haber campo de la Romareda nuevo.
Exactamente. Y luego nosotros ya, que el lunes terminaremos, porque yo tengo que someterme a algunas intervenciones quirúrgicas de menor importancia durante el resto del mes de junio, y luego me quiero tomar vacaciones y pensar en lo que voy a hacer. Gracias, Fernando. Hasta
luego.
Un
abrazo fuerte y gracias a todos.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí Minuto 32, el capítulo 140, este espacio podcast de Twitter que, bueno, van a poder ustedes escuchar a través de las cuatro plataformas y del propio Twitter a partir de cuando quieran, ¿no? Y es lo más importante, y a través de los cinco continentes. Muchas gracias por estar con nosotros, saludos de Ortiz Remacha y volveremos el próximo lunes, no, mejor dicho, mañana que es viernes, mañana que es jueves, no sé ni en qué día vivo, mañana que es jueves será nuestro penúltimo programa. Un abrazo muy fuerte y sean castos y temerosos de Dios.